Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Puede que con Trump no haya mal que por bien no venga. Digamos que Europa estamos ante una oportunidad histórica, ni pintada. La UE tenemos una gran ocasión. Otra cosa es que sepamos aprovecharla. Porque Donald Trump, con su nacionalismo exacerbado y su patrioterismo amarillo, puede que nos obligue a tomar nuestras propias decisiones. Traduciendo sus bravatas de multimillonario sobrao, Donald Trump obliga a la Unión Europea a aumentar sus presupuestos de defensa y seguridad. Nos obliga a ser adultos. Pero el problema es lo que dice y cómo lo dice. Así que ante su supuesta parroquia conservadora, se despachó así. Atentos. Comillas. Me dieron mucha caña por Suecia y al final nadie le prestó mucha atención. Dije que prestaran atención a Suecia, Alemania, Niza, París. Tengo un amigo muy importante al que le gusta París. Va todos los veranos ahí y me ha dicho que ya no va. Cierro las comillas. Palabra, ¿eh? Este es el nivel del político más importante del mundo. Pero seamos sinceros. La gran duda es qué votaremos los europeos si el modelo gran coalición a la alemana o de cohabitación a la francesa, o un modelo griego y portugués. Esta es la gran cuestión de fondo y los españoles, seamos sinceros, estamos ahí en medio, ¿eh? Trump, con su estilo engreído, nos está obligando a decidir. En los próximos meses y años nos toca a los europeos. Eso sí, hasta entonces, me pregunto qué diría Trump si Hollande espotricara con cada matanza en un instituto norteamericano, con los disturbios raciales tras el 11S o tras la maratón de Boston. Sinceramente, qué insensato. Sabiendo que es cuestión de tiempo, que se le vuelva en contra tanta soberbia. Porque cualquier día ocurre algo. Ahora noticias. Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes. En el Tribunal Supremo continúa esta tarde el juicio contra Francesc Homs por prevaricación y desobediencia al Constitucional en la consulta del 9N. El responsable de una de las empresas informáticas contratadas para esta consulta ha asegurado que la Generalitat les dijo que la resolución del Tribunal Constitucional no les afectaba a Patricia Rossetti.
Estamos en la fase de testigos desde las 4 de la tarde. Los responsables de las empresas informáticas contratadas por la Generalitat para organizar la consulta han hablado. La providencia del TC no les afectaba, respondió la Generalitat a estas empresas. Y el que fuera consejero de trabajo, Felip Puig, y por tanto presidente del Consejo de Administración del Centro Autonómico Tecnológico, ha asegurado que las dudas jurídicas se consultaban con el consejero de presidencia.
Y en este gobierno, del cual todas las decisiones son evidentemente colegiadas y solidarias, pues se había dado el requerimiento, la instrucción, de que cualquier duda que apareciera por los propios servicios administrativos o por las empresas que trabajaban con la Generalitat en cualquier aspecto, que se trasladaba al consejero de presidencia, y así lo hice.
A preguntas del presidente del tribunal, Manuel Marchena, Puig ha dicho que no tiene ningún interés en el desenlace de este juicio, pero sí toda la complicidad política.
Alemania e Italia maniobran para obstaculizar la nueva normativa antiemisiones que propone la Comisión Europea. Lourdes.
Bruselas quiere evitar que se repita el caso de Volkswagen y en septiembre entrará en vigor una nueva normativa más exigente. Corresponsal José Luis Concejero.
¿Un error aislado o un problema generalizado entre los fabricantes de coches? Todavía hoy la respuesta es compleja. En cualquier caso, desde la Comisión Europea quieren evitar a toda costa que un caso como el de Volkswagen se vuelva a repetir en el mundo. Este próximo mes de septiembre entrará en funcionamiento una nueva normativa mucho más compleja, con pruebas más duras para todos los vehículos que se fabriquen. Cuesta olvidar aún los 11 millones de coches con motores diésel afectados. El gobierno de la Unión Europea no lo va a tener nada fácil. Hay países como Alemania o Italia que están obstaculizando esta normativa porque podría afectar a sus fabricantes.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La bolsa cierra con una ganancia testimonial después de una sesión marcada por pequeños altibajos en las cotizaciones. Fernando Mañueco.
La bolsa ha subido un 0,11% hasta 9.464 puntos. Los inversores han dejado pasar el día a la espera de la comparecencia que realizará mañana el presidente de Estados Unidos ante las cámaras del Congreso. Los valores más fuertes han sido hoy los bancos, en especial el Popular. En negativo han cerrado Telefónica, Inditex y Repsol. En los demás mercados la prima de riesgo se relaja baja, se reduce hasta 146 puntos, mientras se fortalece el euro tras conocerse un buen dato de clima empresarial en la zona euro.
La Organización Mundial de la Salud acaba de divulgar su primera lista de bacterias resistentes a los antibióticos. La lista incluye las 12 familias de bacterias más peligrosas para la salud. París, Asunción Serena.
La OMS ha publicado una lista con el nombre de 12 familias de bacterias contra las que, según la organización, es urgente desarrollar de nuevo antibióticos porque existen riesgos de que puedan ser resistentes a los tratamientos que hay hoy. Llega incluso a hablar de riesgo crítico en el caso de tres de esas bacterias, Acinetobacter, Pseudomonas y Enterobacterias, que resisten incluso a los antibióticos más recientes y que son el origen de la mayor parte de las infecciones, en algunos casos de mortales, que se dan en los hospitales o en los centros de personas mayores.
Ya tenemos las primeras consecuencias de la jornada de Liga de ayer. Luis Munilla.
Polémica a raíz de lo ocurrido en el Villarreal-Real Madrid. Según cuenta Eurosport y ha podido confirmar Deportes Cope, el Comité Técnico de Árbitros denuncia a Gerard Piqué ante el Comité de Competición por un mensaje de anoche en Twitter poniendo en duda la labor arbitral. Y al mismo tiempo, los árbitros denuncian también al presidente del Villarreal, Fernando Roch, por sus palabras en tiempo de juego de la cadena Cope, insinuando soborno al decir que los árbitros salieron del estadio con bolsas del Real Madrid. Y además, acaban de terminar unos primeros entrenamientos de pretemporada de Fórmula 1 accidentados para Fernando Alonso. Montmeló, Carlos Miquel.
Al final ha podido rodar, pero eso sí, con el motor muy capado de revoluciones, a muy pocas revoluciones, sin apretar, y ha logrado un tiempo lejos de la cabeza, a 3 segundos del mejor tiempo logrado por Lewis Hamilton, que ha acabado primero por delante de Sebastián Vettel y Felipe Massa. Octavo tiempo para Carlos Sainz, que ha logrado, eso sí, 58 vueltas muy valiosas con su Toro Rosso Renault, y vamos a esperar porque es posible que a lo largo de la semana pueda volver a repetir, hacer un día extra Fernando Alonso, más de lo previsto, pero de luego decepción e inesperado para McLaren este comienzo de pretemporada.
De momento, mañana continúan los entrenamientos en Montmeló y Alonso vuelve a rodar en principio el miércoles.
Un minuto ya para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, el cielo está despejado y el termómetro se mantiene en los 12 grados en el centro de Madrid. En cuanto a las carreteras, anoten las retenciones habituales a esta hora. En la A6 desde el kilómetro 12 al 18, en la A3 en Rivas de Salida, en la A5 en Móstoles, en la A2 en el cruce con la M30, en la A1 en la Cuesta de los Dominicos y el M40 entre Hortaleza y Coslada y en los túneles del Pardo. El concejal socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Antonio Miguel Carmona, solicitará mañana en el Pleno Municipal que una calle de la ciudad recuerde las víctimas del JAC 42. El pueblo de Madrid debe recordar a aquellos que desaparecieron, no olvidar lo que pasó, que nuestros hijos pregunten quiénes eran aquellas personas que dieron su vida por nuestro país, ha explicado el edil en un comunicado. Carmona añade que en un momento en el que muchos de los nombres de nuestras calles son debatidos por todos, nadie mejor que las víctimas del JAC 42 para ser recordados. Precisamente mañana el Pleno debatirá la modificación parcial de la ordenanza reguladora de la denominación de las vías en aplicación de la Ley de Memoria Histórica. Continúa la información en la tarde con Expósito.
De momento es todo, la información vuelve a las 7, las 6 en Canarias, ya con la linterna encendida de Juan Pablo Colmenarejo.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Está previsto que aporte casi 500 millones de euros a la ciudad de Barcelona. Se esperan más de 100.000 visitantes de 200 países. Dormir una noche, ojo, una noche en Barcelona, tal y como está el overbooking, te podría costar 500 pavos, ¿eh? Arranca la duodécima edición del Mobile World Congress, el Congreso Mundial de Móviles. Entramos en el mundo de la ciencia con Repsol y los mejores expertos, Jorge Alcalde, el director de la revista Quo. George, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, menos Apple, que presenta sus novedades en septiembre. Sí. El resto de las compañías aprovechan este congreso, ya un clásico en Barcelona, para dar a conocer sus nuevos modelos. ¿Por dónde va esto de los smartphones?
Bueno, va por intentar sorprender a los usuarios.
Se puede todavía.
Sí, todavía va, sobre todo, sorprenderles en un nuevo entorno, en un entorno que ya se llama el próximo elemento, porque hay que buscar una etiqueta para todo. Es un entorno que incluya no solamente a nuestro teléfono móvil, las utilidades móviles y las utilidades de conexión a Internet, sino que incluya cosas que están en el ambiente, como la robótica, como la inteligencia artificial, como los drones, y todo ello pilote alrededor una vez más de ese aparatito que hace mucho ya que dejó de ser un teléfono móvil, uh-huh, y se ha convertido en algo más que llevamos siempre con nosotros. Hay algunas pistas, por ejemplo, se habla mucho de las nuevas resoluciones de pantallas, se habla del auge de la pantalla en 4K, que no es 4K, es 4K, 4K, no, clarísimamente, la diferencia.
Cuidado,
pantallas que tienen una resolución de nuestro teléfono móvil como la que tiene la mejor de los televisores que pueda haber ahora en el mercado, que puede hacer hasta 4.000 píxeles de resolución horizontal. Es decir, que se ve el teléfono móvil con la misma calidad que el mejor televisor que nos podemos encontrar en el mercado. Se habla, por ejemplo, de sistemas de seguridad para que no puedan usar tu teléfono móvil, pues ya excepcionales. Por ejemplo, reconociendo tu iris, ya no solamente tu huella dactilar. O se habla de materiales excepcionalmente duros, como puedan ser materiales cerámicos, que hagan prácticamente imposible que se nos raye la pantalla o la carcasa del teléfono móvil. Ten en cuenta que la cerámica, por ejemplo, es el material que llevan las coberturas de las naves espaciales. Eso aplicado a nuestro teléfono móvil para que si se nos cae no se rompa nunca.
El 5G. Sí. ¿Eso qué es lo que
es? Esto es fundamental porque cuando hablamos de un teléfono, estamos diciendo antes que ya no se trata de un teléfono, se trata de algo más, se trata de algo que utilizamos para conectarnos, para engancharnos a Internet. Hoy en día utilizamos tecnologías de conexión a Internet 3G, 4G. Eso es lo que más o menos conocemos, uh-huh, todos y que sabemos lo rápido o lo lento que puede ir descargarse una aplicación o una película en nuestro teléfono móvil. Ahora, hay que tener en cuenta que hace apenas 5 años ni siquiera teníamos 3G,
no había G.
Claro, que se llamaba GPRS, ¿recuerdas? Podíamos mandar mensajitos y podíamos mandar quizá alguna fotografía, pero era impensable ver una película o un partido de fútbol en la pantalla de un teléfono móvil. Hoy estamos hablando del 5G, de la llegada futura del 5G de manera exponencial a todos nuestros teléfonos, que sería multiplicar por 7, por 8, por 10 la velocidad de navegación que ahora tenemos en nuestros teléfonos móviles. Pasar de megabits por segundo a gigabits por segundo, es decir, pues sería, hay algún experto ha hecho el símil, que sería algo similar a la diferencia entre mandar un mensajero y que llegue 24 horas más tarde a tu destino y mandar un SMS y que llegue instantáneamente al destino. Pues algo parecido puede ocurrir con la diferencia entre el famoso GPRS de hace 5 años en nuestros móviles
que no
y el
nada,
5G que llegará pronto, ¿no? Hace 5 años.
No hace nada. Hablábamos de novedades, de por dónde va la cosa, la técnica, la tecnología, el futuro inmediato, ya el presente. Pero hay cosas curiosas en este Mobile World Congress de Barcelona. Por ejemplo, Nokia relanza el 3310, aquel famoso telefonito que hemos tenido todos.
Sí, todos conocemos el sonidito, ¿no? Aquel nino. Bueno, pues ese nino de Nokia. Ese teléfono que era básicamente un aparato que se utilizaba para lo que se utilizaban los teléfonos cuando nacieron, para hablar por teléfono. Y poco más. De botones grandes, de fácil uso, de un precio baratísimo, porque se comenta que estará pues en torno a los 50 euros este aparato, y que no nos va a servir, este sí que no nos va a servir ni para ver películas, ni para conectarnos a Internet a grandes velocidades, nos va a servir solo para hablar de manera eficaz por teléfono y de manera fácil, con una batería que dura hasta 4 días,
bueno,
sin cargarla, ¿no?
Eso es verdad.
Sí, está trabajando en ello, porque sus aplicaciones son muy pequeñas y por lo tanto su consumo de batería es muy pequeño.
Este Nokia, me corrige Elena Grandal, es el famoso 3310 de toda la vida. El de la micropantallita aquella que era un cuadradín.
Pantalla pequeña, el botón es muy gordo, tenía varios colores, rojo, azul. Bueno, el Nokia de toda la vida. Y además que tenía pues muy pocos tonos. Bueno, de
¿dónde estás tú sentado? Vino Leo Harlem.
Sí, lo conozco.
Y sigue teniendo un Nokia el tío de entonces.
Sí, y de hecho pues él se jacta de eso, de que carga el móvil pues una vez cada
en
dos
enero,
o tres
dice.
Días. Eso es bueno. Pues esto va a volver como una especie de, bueno, de recuerdo nostálgico a los orígenes de esa tecnología móvil. Y oye, quizá de tendencia. De una tendencia en que volvamos a plantearnos que el móvil, el teléfono, es para hablar y para conectarnos a Internet hay otros aparatos, otros gadgets, las tablets, que a lo mejor tendremos que llevar en compañía del móvil.
Qué chulo. Cambiamos de tema, George.
Sí.
La noticia la conocimos el sábado por la tarde. Pablo Ráez no conseguía ganar la batalla contra la leucemia. No lo logró. Desde el verano pasado seguimos su historia, la historia de este chaval malagueño a través de las imágenes, vídeos y cartas. Era súper activo en redes y colgaba de todo, cómo marchaba su lucha contra la leucemia. Bueno, Pablo, con solo 20 años, tenía un sueño: convertirse en la imagen de los Juegos Mundiales de Trasplantados, que este año se van a celebrar en Málaga.
Mi mayor meta en este momento es poder salir de aquí y bien. Y no me podría llenar nada más como poder participar en los Juegos para Trasplantados que se realizan en España en el 2020.
Bueno, el caso es que ayer Marbella dijo adiós a Pablo, una parroquia de la Encarnación abarrotada de vecinos al grito de «Siempre fuerte, Pablo». Decía adiós a quien había luchado contra la leucemia durante 2 años y nos había concienciado, ojo, sobre la donación de médula ósea. Todo empezó el 26 de marzo de 2015. Pablo tenía solo 18 años. A su padre Francisco, bombero en Marbella, no le quedó más remedio que aprender qué era eso de la leucemia.
Mi hijo tiene leucemia mieloblástica aguda M6. No es ni mejor ni peor que otra, es como se llama. Es muy importante los primeros días el despertar, ¿no? Te despiertas y quieres que sea un sueño, ¿no?
Bueno, Pablo era un chaval como otro cualquiera, un apasionado del CrossFit que cuando el cáncer le golpeó por segunda vez decidió compartir su lucha a través de las redes. Así empezaba una carta que ya es un clásico en Facebook. Tengo 20 años, a los 18 me diagnosticaron leucemia. Me he dado varias quimioterapias, me he trasplantado la médula. Después de unos 10 meses limpio me dicen que vuelvo a tener leucemia, por lo que hay que repetir el proceso, con la diferencia de que esta vez no tengo donante. Hay que buscar a fondo. Una publicación que inicialmente fue compartida por más de 48.000 personas y acumuló 10.000 mensajes de apoyo. Redes sociales que desde el sábado recuerdan su fuerza y su coraje.
Mis preocupaciones, pues, supongo que eran como las de cualquier joven de mi edad, ¿no? Que voy a estudiar, sacaré el curso, sacaré mi oposición de bombero.
La verdad es que la historia de Pablo es bestial y el mensaje, su fuerza, caló tanto que las donaciones de médula ósea en Málaga se incrementaron un 1.300%.
Tú donas por ti mismo y después esa médula le puede servir o no a alguien más, y no solo a mí. Yo soy como el canal. Yo quería concienciar a la gente de que no es a mí, es a todos los enfermos.
Pues lo consiguió. El doctor Sergio Fernández es el coordinador andaluz del plan de donación de médula ósea. Es médico del Centro de Transfusión Sanguínea de Málaga. Doctor Sergio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
La historia es tremenda, la de Pablo, pero no sé, por intentar quedarnos con algo positivo, ¿cómo removió este chico las conciencias, no?
Enormemente. Como habéis comentado, ha habido un antes y un después a la campaña de Pablo. En el momento en que Pablo irrumpió en redes, irrumpió en medios, notamos un aumento espectacular de las donaciones. De tener pues 30, 40 donaciones al día a tener 300, 400 donaciones al día. Efectivamente ha sido un efecto enorme.
Claro, doctor, el objetivo, ese objetivo que ha planteado la Organización Nacional de Trasplantes de lograr esos 400.000 donantes de médula para el año 2020, ¿está un poquito más cerca gracias a este tipo de acciones?
Está bastante más cerca. Lo tenemos muy, muy, muy cerquita. El objetivo que se plantearon cuando nació el Plan Nacional era duplicar el número de donantes que había en ese momento, que estaba en torno a los 105.000, 107.000 donantes en España. El objetivo de duplicar y llegar a 200.000 se logró un año antes, precisamente gracias a campañas como esta. Entonces yo creo que sí tenemos bastante cerquita ese objetivo.
¿Qué significa ser donante de médula? ¿Cómo se hace, doctor?
Bueno, pues es un proceso muy sencillo. Ya la mayor parte de la gente lo conoce, pero bueno, por recordarlo, son únicamente 3 pasos. El primero sería inscribirse como donante, que viene a ser pues como decir que una persona está disponible para donar. Eso no requiere ni más ni menos que una entrevista médica, rellenar un consentimiento informado con los datos demográficos, los datos personales, y realizarse una analítica de sangre. Esa analítica nos va a servir para averiguar con quién va a ser compatible esa persona, para sacar la matrícula de compatibilidad de cada persona, por decirlo de alguna manera. Con esto, la persona queda incluida en el Registro Nacional, en la Fundación Carreras, en el RESMO, a la espera de que pueda aparecer algún paciente compatible. Si esto sucede, bueno, volveríamos a citar a la persona, se realiza una nueva analítica, se amplía el estudio, compararíamos con el paciente a ver qué grado de compatibilidad tenemos con esta persona y en el caso de que se valore que hay suficiente compatibilidad como para que sea viable el trasplante, ya seguiremos con el estudio y sería efectiva la donación. ¿Y cómo
sería efectiva? ¿Cuál es el paso?
Bueno, principalmente hay dos métodos. Uno que sería directamente coger la médula del donante, haciendo un aspirado medular en quirófano, y esa médula, una vez que se limpie y se trate, se le va a poner en otro acto quirúrgico al paciente. Esa es la vía clásica. Hoy día tenemos otra vía que es menos cruenta y que, bueno, permite no tener que movilizar un quirófano ni anestesia. Es similar a una donación de sangre. La diferencia que hay es que en lugar de donar directamente a la bolsa de sangre, como sucede en la donación de sangre común, se dona a través de una máquina que va a ir filtrando la sangre y se va a ir quedando con las células madre, que es lo que le vamos a trasplantar al paciente.
¿Y esta técnica, doctor, es aplicable a cualquier paciente, a cualquier receptor, o tiene que tener algunas características específicas?
Normalmente el elegir una vía u otra va a depender de muchas características, principalmente de la enfermedad que tiene el paciente y la concentración que necesite para el trasplante. Pero se tienen en cuenta también factores relacionados con el donante, el acceso venoso que tenga, los posibles antecedentes médicos, si contraindican alguna de las vías y demás.
Doctor Sergio Fernández, coordinador andaluz del Plan de Donación de Médula Ósea, gracias por el recordatorio y por la concienciación. Gracias, Sergio.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Nos quedamos con ese mensaje de Pablo.
Pues sí, sin duda. Un mensaje que, además, que habrá que repetir. No habrá servido de nada el esfuerzo y el sacrificio de Pablo si no somos nosotros los que ahora cogemos el testigo y con doctores como Sergio Fernández. Pues casi cada día recordamos que eso sirvió para que casi se duplicase en cuestión de pocos meses el número de donantes. O sea, que si se siguiese mandando ese tipo de mensajes, ese objetivo de 400.000 está al alcance de la mano.
Mañana Pablo recibirá a título póstumo la medalla de la ciudad de Marbella. Y hasta entonces, al loro con estas comillas que decía el pobre Pablo. A todos los que estáis pasando un momento fuerte y duro y vuestra vida, solo quiero deciros que no os rindáis nunca, nunca. Jamás os rindáis. Qué fuerte.
Siempre fuerte, como le decía, ¿no?
Gracias.
Un saludo.
George.
Hasta otra.
La ciencia en la tarde con Jorge Alcalde y con Repsol.
¿Sabes de qué están hechas tus deportivas? Están hechas de copolímeros EVA y caucho, derivados del petróleo que las hacen ligeras y flexibles. Y así, absorben los impactos y protegen tus articulaciones.
En nuestra vida diaria, la energía de Repsol nos rodea de muchas más formas de las que imaginas. Descúbrelo en mejoremoslaenergia.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Los oyentes habláis del legado que nos deja Pablo Ráez, su lucha contra la leucemia y su llamamiento para aumentar las donaciones de médula, Mecane.
Nos dice Paloma, se nos ha ido una persona luchadora y fuerte que nos ha dado un gran ejemplo. Fina, Pablo era un valiente y nos deja un montón de valores. Y José Manuel nos dice que la pena es la poca repercusión en los medios que tiene gente como Pablo. Necesitamos héroes como él para tener ilusión y cambiar sus vidas.
Una maestra jubilada de Estados Unidos ha lanzado un mensaje a través de una carta cuyo título podría ser este, comillas. El problema del fracaso escolar es de los padres, no de los profesores. Y la leo para.
Es un texto que se ha publicado en un periódico y que ha dado el salto a las redes sociales. Habla del mal funcionamiento del sistema educativo en su país, en Estados Unidos, pero bien se podría trasladar el problema a otros países como, por ejemplo, España. Suelta mensajes como este. Estoy harta de gente que no sabe nada sobre escuelas públicas o que no ha estado en un aula y decide cómo tiene que arreglar este problema. Los profesores no son el problema, son los padres. Los que no enseñan modales, ni respeto, los que compran ropa cara a sus hijos, pero luego los niños no traen ni papel ni lápiz a clase. Los profesores no pueden hacer su trabajo y tampoco pueden hacer el de los padres. Y hasta que no se den cuenta de eso, nada va a mejorar.
Bonito, todo me parece bonito. Bonita mañana, bonito lugar. Bonita la cama, qué bien se ve el mar. Bonito es el día que acaba de empezar. Bonita la vida. Respira, respira, respira. Mi teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa. Que vivir así ya no le interesa, que se irá si no vale la pena. Se perdió el amor.
Pau Donés ha presentado hoy su nuevo libro, 50 palos.
50 años y aborda también los 20 que lleva con Jarabe de Palo. Habla en este libro del amor, la tristeza, la fama, el éxito y el fracaso. Ha aprovechado la presentación de este libro para desmentir una vez más que se esté muriendo. Tiene cáncer, sí, y se tratará para vencerlo. También ha hablado sobre la gira que empieza en unas semanas por Norteamérica y por España.
Pues mira, no viene que ni pa'l pelo. Nos manda un mensaje un amigo. Dice: yo tuve la oportunidad de donar médula para una persona anónima. La satisfacción de saber que has dado una posibilidad de vivir a una persona es mucho más grande que el sacrificio, entre comillas, que supone el proceso de donación. Qué chulo. Qué chulo, amigo. Gracias. Recuerda en Twitter, @Expósito, ¿te gusta como digo lo de Twitter?
Sí.
@Expósito Cope en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp mensajes en el 607-15-0602.
Cuando te va bonito, qué bonito que te va.
Hola, Palo.
¿Qué tal, Expósito?
Aquí.
Ya. Yo estaría así,
pues
yo estaría
eso. Aquí. ¿Y tú? Allí.
También, también,
claro.
También.
¿Vas al corner?
Que no es, claro, es verdad. Mídelo porque estaba ahí Jorge, tampoco he querido importunarle. Bueno, decía que no estarías tan contento si hubieras recibido esa noticia de, bueno, que te subimos el seguro de tu coche. Y te preguntarás, bueno, pero ¿por qué a mí? Si nunca he dado un parte. Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vete a la Mutua, sea cual sea, te lo van a bajar. Llama ya, compruébalo en el 902-555-485. Toma nota, 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. ¡Vamos! Vete a la Mutua.
Toca viajes, hoy es lunes, con Javier Carrión. Nos vamos a la Capadocia. Sí, sí, al mismísimo centro de Turquía.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Te voy a llevar a la España de hace 40 años. Estábamos en pleno proceso democrático. Adolfo Suárez, presidente. Bueno, el 4 de enero de 1977 entró en vigor la reforma política votada por los españoles. Pero el clima, imagínate, tenso, muy tenso. Terrorismo de ETA, de los Grapo, inestabilidad económica, social y laboral, incertidumbre política. Bueno, pues en esas aguas se movían los políticos y los personajes importantes de la transición. Bueno, hace justo 40 años, un 27 de febrero, a las 6:30 de la tarde, ahora mismo, Adolfo Suárez y Santiago Carrillo se veían las caras por primera vez en su vida, en el más absoluto de los secretos. El líder del gobierno, que debía instaurar la democracia en España, y la principal figura por entonces de la oposición, sabían que se necesitaban mutuamente. Ese día los periódicos hablaban de manifestaciones, de jornaleros en Andalucía, de la huelga general en el País Vasco y del reciente asesinato de los abogados de Atocha. Bueno, pues en ese ambiente se conocieron Carrillo y Suárez. El encuentro tuvo lugar en casa de José Mario Armero, presidente histórico de la agencia de noticias Europa Press. Joder, todavía recuerdo las charlas que nos daba el presidente. El propio Armero estuvo presente como mediador en la reunión. Sobre la mesa, cada uno jugó sus cartas entre whisky, café, tabaco. Carrillo pidió la legalización del Partido Comunista. Suárez que su interlocutor moderara el discurso político y que abandonara la movilización social que lideraba por entonces el Partido Comunista de España. Cuentan las crónicas que aquel encuentro que Carrillo y Suárez congeniaron desde el primer momento, a pesar de ser todo lo contrario ideológicamente hablando. Bueno, después de 6 horas de conversación, ambos líderes solo obtuvieron promesas el uno del otro. Pero salieron satisfechos de casa de Armero. El 9 de abril, unas semanas después, el PC fue legalizado y pudo ir a las elecciones generales de junio. A cambio, Carrillo y los suyos aceptan la monarquía parlamentaria y la bandera rojigualda. No hizo falta firmar nada en la reunión del 27 de febrero, hace 40 años, a estas mismas horas. Ambos, Carrillo y Suárez, cumplieron su palabra. De un viaje en el tiempo, nos vamos de viaje de verdad. Nos vamos a Turquía, a la Capadocia.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
El paisaje de la Capadocia, región turca de Anatolia Central, no parece terrenal. La naturaleza se nos muestra en este área volcánica y casi lunar con una magia envolvente gracias a sus formas caprichosas, grutas inverosímiles y ciudades trogloditas. Un prodigioso escenario bajo el imperio de la luz solar que ofrece una excepcional gama de colores y tonalidades. La descripción sobre la Capadocia es de Javier Carrión, nuestro periodista viajero. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, ¿exactamente dónde estamos?
Pues mira, estamos en... Lo primero que tengo que decirte es que estamos en una región única en el mundo, en el interior de Turquía, y es muy famosa por sus formaciones volcánicas, sus chimeneas de hadas, que son estas formaciones rocosas que tienen en su parte superior una forma de seta o de gorro puntiagudo, unos valles rupestres, unas iglesias excavadas en la roca con frescos bizantinos preciosos. Te hablo de iglesias que fueron excavadas en la roca entre los siglos IX y XIII. Es un museo, de hecho, al aire libre en Goreme, que es un poco el corazón palpitante de esta región que, ya te digo, merece un paseo, claramente.
¿El museo está en dónde exactamente? Goreme, ¿en
Goreme?
¿Un valle?
Uh-huh. Está en Goreme, es la ciudad más conocida de allí, porque desde este punto se accede al Parque Nacional de Goreme y al museo al aire libre, donde puedes ver, como decía, estas iglesias, las capillas, lugares trogloditas, refectorios, lagares, bodegas, miradores. Esta zona, para que te hagas una idea, fue declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1985.
Uno de los guías turcos que más saben sobre su país es Mehmet Haydin.
El nombre de Capadocia significa el país de los caballos bonitos. Es que desde esta región se ve un volcán impresionante de 3.917 metros de altura. En la zona del volcán hay caballos salvajes. Es que la gente de Capadocia domestica estos caballos y utiliza en agricultura.
Qué curioso. Oye, esta zona sirvió históricamente de refugio, fíjate con la que está cayendo, de refugio para los cristianos.
Pues es cierto, se refugiaron en estas tierras, en este conjunto, como te decía, de chimeneas de hadas, de complejos panales rocosos, barrancos cubiertos con palomares, y lo hacían para librarse de los ataques persas y árabes, fíjate. Y de hecho estas tierras se convirtieron en un cruce de caminos comerciales muy, muy importante, y por eso de ahí que hubiera tantas invasiones. Ellos, para protegerse de estos asedios, lo que hacían era crear refugios subterráneos y laberintos bajo tierra realmente increíbles que se pueden visitar porque tienen muchísimos kilómetros y de hecho albergaron a poblaciones enteras de hasta 10.000 personas uh-huh. dentro.
¿Ahora cómo se vive?
Bueno, allí la vida es una vida muy sencilla, es una vida de campo, muy tranquila, porque aquí no hay industrias, es decir, que esto es puro campo, puro paisaje lunar, y los turistas lo que hacen es disfrutar de estas vistas que realmente emocionan tanto en verano como en invierno, porque es un sitio, ya te digo, con una luz increíble. El problema que tienen ahora, como puedes imaginar, es que esta situación inestable les ha afectado muchísimo por los atentados, sobre todo en la capital, en Ankara y en Estambul. Uh-huh. Curiosamente, no ha habido en Capadocia ningún incidente de este tipo, pero claro, evidentemente la gente lo piensa y date cuenta que esto está lleno de hoteles que incluso están excavados en la misma roca.
Qué bonito.
Llenos de gente normalmente, porque yo siempre los he visto a tope, con piscina, y realmente es un sitio único en el mundo, como te decía al principio.
Hablamos precisamente de esa huella, de ese miedo, que no en esta región, pero que inexorablemente afecta, el terrorismo.
Capadocia es un destino muy importante, hablando del turismo de Turquía. Entonces, se ha afectado más que otras partes de Turquía, porque 90-95% de los habitantes de Capadocia viven del turismo. Si no hay turismo, bueno, la situación es muy mala, aún más para los habitantes de Capadocia.
Claro, hablamos de los efectos sobre la economía de la región.
Sí, date cuenta que la única alternativa que ellos tienen es la agricultura, sobre todo se centran en el cultivo del trigo. Estamos en una zona muy alta, unos 1.200 metros de altitud, con clima continental, y realmente lo están padeciendo muchísimo. Mehmet me decía que realmente la gente sigue teniendo miedo, pero bueno, de alguna manera están empezando a luchar y a intentar levantar el país, porque no se pueden permitir el lujo de quedarse sin esta industria. Ellos creen, están esperanzados en que la situación va a cambiar muy pronto.
Ojalá. Oye, ¿qué son las ciudades subterráneas?
Bueno, realmente son laberintos bajo tierra que hasta que no te metes en ellos no te puedes creer lo que es. De hecho, si tienes un poco de problema pues de estómago grande o de mucha altura, son sitios un poco claustrofóbicos, pero uh-huh. si no es así, vale la pena visitarlos. Los más conocidos se llaman Kaimakli de Ninkuyu. Y este último, para que te hagas una idea, tiene 1.200 estancias bajo tierra. Fueron dos ciudades que se conectaron, a pesar de estar distanciadas por 9 kilómetros. Y ya te digo, en estos gigantescos laberintos pues puedes encontrar desde capillas, cocinas con hornos, lagares, sistemas de desagües, respiraderos, una red de pasillos que siempre, curiosamente, los dos extremos están taponados por una gran piedra circular para que el enemigo no pudiera penetrar en este refugio, ¿no?
Oye, por lo que cuentas y lo que hemos visto, la región, la Capadocia es, pues eso, alucinante, es casi visitar la Luna. Pero, ¿por qué es tan interesante visitarla desde el cielo?
Porque es la mejor manera de descubrir esta
región.
Sí, porque la vista que tienes de esta región que se creó, no te olvides, hace 30 millones de años por las erupciones de dos volcanes, puedes ver, sobre todo a primera hora de la mañana, cómo la luz del sol ilumina estas rocas y a medida que va pasando el tiempo va cambiando de colores. El efecto del sol produce unas tonalidades fuera de lo común. Y además este es el único lugar en el mundo donde se organizan viajes en globo todos los días. Obviamente, si el viento...
Funciona el tiempo,
claro, sobre todo del viento, pero todos los días se organizan. Y normalmente en temporada alta se juntan unos 120 globos en el cielo, imagínatelo, de diferentes colores a una altura de 300 o 400 metros, y ves todo este paisaje, como te digo, de paisaje lunar, chimeneas, formaciones rocosas increíbles, tonalidades rosa, amarilla, ocres, y desde arriba te parece algo mágico.
Qué bonito. Oye, ¿qué es lo más impactante?
Pues todo en sí, es decir, las chimeneas de hadas es lo que más le gusta a los turistas, pero por ejemplo hay un castillo de piedra que se llama Uchishar, que domina todo este paisaje capadocio, y desde arriba pues ves una auténtica mole, siendo pétrea, agujereada, con ventanas y túneles como si fuera un queso gruyer. Es un castillo que está a 160 metros de altura, que impresiona muchísimo, y desde allí ves los valles más importantes y también la ciudad más poblada de la zona, que se llama Nevşehir.
Los lugares más fotografiados, aparte de esas típicas chimeneas de esos restos volcánicos, seguro que hay mucho más.
Estamos en un espacio muy pequeño, es decir, que el que llega allí puede trasladarse o bien en una furgoneta o en un autobús a un montón de sitios similares pero diferentes. Es decir, todos son destacan por sus impresionantes formaciones de piedras, pero por ejemplo yo te destacaría el Valle del Amor, con sus chimeneas y esculturas naturales en un marco con unas lenguas de tierra rosa y amarillo que alucinas, el Valle Rosa, que también al atardecer es increíble. Se le llama también Valle de la Imaginación porque hay unas formaciones que te recuerdan, pues por ejemplo, a un camello, te recuerdan a un delfín, a la foca, o incluso a la Virgen María. O el Valle de Pasabá, que es donde están las chimeneas más altas.
Una de las experiencias musicales que recomiendas son los derviches danzantes. Suenan así. Yo los he visto en 1000 documentales, es una cosa originalísima en el mundo, pero descríbemelo, Javier.
Realmente es alucinante verlos porque parecen realmente peonzas humanas.
¿Sí?
Es decir, son bailarines que dan vueltas y más vueltas sobre sí mismo, entran a veces en un estado que están como absolutamente idos, pero siguen bailando, de tal manera que nadie puede quedar, digamos, tranquilo al ver el asunto, ¿no? Es decir, para ellos este baile, que se llama Sema, es un viaje espiritual en el que buscan la verdad, el amor, la mente, y rechazan todo lo que sea deseo o tentación. Su objetivo es alcanzar la perfección. Pero bueno, fuera de lo que es el mensaje, solo con verlos con sus túnicas blancas, te quedas pasmado. Y recomiendo un sitio que se llama Saruhan, que es...
Para verlo.
Sí, para verlo. Es un espectáculo que se puede ir, normalmente es por la noche, cuesta como unos 40 euros, y es una... Saruhan es una... un antiguo refugio de caravanas con los que iban con los camellos, que ahora está preparado para ver este espectáculo, que realmente es
merece la pena.
Sí.
Oye, fundamental, y siempre lo tenemos en este capítulo, ¿qué tal se come?
Bueno, te puedes imaginar que los platos son los que los turcos han llevado por todo el mundo, pero sí te puedo decir que en todas estas casas típicas que hay, muchas pétreas, siempre hay un horno para cocinar. Y ellos, por ejemplo, pues cocinan garbanzos, habichuelas, y la comida que sale de estos hornos es deliciosa. Si me hablas o si me preguntas por un plato, por supuesto el doner kebab es el más famoso allí y aquí, con la carne asada, que ya sabes que puede ser de pollo, cordero, ternera, con salsas desde el yogur o mezclado simplemente con arroz. Es decir, es muy interesante. Hay ensaladas también fantásticas, como la ensalada del pastor, o incluso también los postres, la famosa baklava es el postre nacional.
En cualquier caso, comida potente.
Sí, sí, potente, pero muy rica, porque está cocinada de manera artesanal y muy fresca, con verduras.
Y ya bien. Para terminar, ¿cómo se llega? ¿Es fácil?
Bueno, sí es fácil. Es fácil porque, en fin, lo primero es normalmente llegar a Estambul, que es la puerta de entrada. Vuelos, sí. Y como además no existen trenes entre esta ciudad y Capadocia, pues lo que normalmente se hace es tomar otro avión y llegas al aeropuerto de Kayseri, que es el más importante de la región en Capadocia. Está ya a 75 kilómetros de Goreme, que es, la, como te decía antes, el punto neurálgico de este lugar, y desde allí te puedes mover. Se puede hacer el recorrido en coche, pero claro, chuparte 740 kilómetros y unas 9 horas de viaje no es muy recomendable.
Pues ahí está, la recomendación, Capadocia, tiene toda la pinta de ser un sitio apasionante. Javier Carrión, nuestro periodista viajero. Gracias, amigo.
Hasta el próximo.
Chao, chao.
Adiós.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La verdad es que es espectacular lo que te voy a contar ahora. Ya verás. La Guardia Civil ha utilizado las redes sociales para recordarnos que hay que tener el DNI en regla. Y si no es así, renovarlo. Vale, hasta ahí todo normal. El caso es que han sido tan originales que están arrasando con el tweet que sirve de recordatorio. Ya verás cómo lo han hecho, Mecane.
No se les ha ocurrido otra cosa que utilizar el documento, el DNI, eso sí, ficticio, del presentador Jordi Hurtado. La fecha de nacimiento desconocida y su validez para siempre, porque así es Jordi Hurtado.
Digo
inmortal.
Yo que habrán pedido permiso.
Supongo que habrán perdido el permiso, no lo sé. La cuestión es que es una simpática broma para llamar la atención de todos y que no se nos olvide lo más importante, que el DNI siempre que tiene que estar en vigor, hay que mirarlo cada cierto tiempo para que no se nos pase la fecha de caducidad y pedir cita con bastante antelación, porque
sí,
lista de espera
sí.
De unas cuantas semanas, por no decir meses, en algunas comisarías.
Te hemos contado en la tarde que una de las novedades que triunfa en el Mobile World Congress es el Nokia 3310. Bueno, algunos todavía lo tenéis por casa.
Por ejemplo,
yo creo,
Fede,
yo creo
¿tienes?
Que puede haber algunos, sí.
Yo creo
no sé si es este 3310,
bueno,
pero algún
parecido,
Nokia viejo
sí,
hay,
sí,
seguro.
Sí, yo también tengo por casa y estoy por recuperarlo, fíjate, porque es que me parece bastante más sencillo. Dice Fede, yo lo tengo desde hace años guardado en un cajón, nunca lo he tirado a la basura porque lo tenía cariño, estoy por rescatarlo. Y María dice que igual lo compra este Nokia nuevo, la batería dura un montón y así te evitas tener tantas aplicaciones que haces que pierdas muchísimo tiempo.
Rompe la batería. Mira. Hoy estaba comiendo con un amigo mío, José Antonio, ahí lo dejo, y me dice, joder, ¿cómo acabáis el programa cerca de las 7? Mira. ¡Busca música! El que fuera bajista de Los Ramones tocará en verano en España.
J. Ramone. Estuvo en el grupo entre 1989 y 1996. Después ha seguido su carrera musical en solitario.
Más que nada porque han palmado los demás.
Acaba de publicar. No le queda más remedio que seguir sobre el camino, ¿no?
Como el Cid, va a ir con un palo.
Yo solo.
Él sigue publicando discos. Tiene 6 fechas a finales de junio en España. Y en esas actuaciones va a recuperar temas de Los Ramones.
Eran más raros que un perro azul marino.
Sí, y tú a este le ves y dices, se va a romper. Y luego coge la batería y se transforma.
Era un máquina. Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz en el 607-15-0602.
Tira. Bueno, Ángel Espósito, querido Tron de Cuatroca, antes de recordar los momentos más destacados de la tarde de COPE hoy, bueno, los que he escuchado, yo quiero decir...
Los que te han dicho que hemos hecho.
Sí, de vez en cuando me comentan, oye, ¿has oído esto? Digo, sí,
buscas,
ahora voy a buscar. Bueno, quiero hacer antes de nada un inciso. Estamos preocupados muy preocupados. Por favor, vamos a quitar la música, porque yo estoy consternado, estoy preocupado por el coche de Fernando Alonso.
¿Qué ha pasado?
Muy bonito, pero pierde aceite.
¿Quién?
El coche. Al final vamos a tener que prestarle un coche. Eso sí, sabemos lo que ha pasado. ¿Por qué me hacéis esto? Sabemos lo que ha pasado con el vehículo para que no haya logrado dar más de una vuelta en lo que va de tarde, porque cada vez que sale, pierde aceite.
¿Un incidente en carretera será culpable el conductor?
Se ha puesto en marcha el coche de Fernando Alonso, su nuevo McLaren, una vuelta y problemas con el aceite.
Iniciemos la reconstrucción de los hechos.
Póngame aceite. ¿Qué aceite le pongo?
Joaquina.
¿Han oído?
Joaquina.
¡Claro! ¡Ha puesto Joaquina! Y ha pasado lo que ha pasado. Ha puesto mal aceite. Bueno, dicho lo cual, tengo que contarte algo que quizá estás empezando a intuir, Ángel Espósito. Has faltado dos días y España ya no es lo que fue. Otra vez vamos a quitar la música.
Le quita lo que esto es muy grave.
Muy grave.
Mucho.
Ojo a cómo se llama ahora el Palacio de los Deportes de Madrid.
En Madrid.
Y lo va a hacer con un concierto en el Palau de el Palacio de los Deportes de Madrid. La actuación se va a grabar
en
para
el
después.
Palau. En el Palau de Sports de Madrid.
Donde vamos a disfrutar de un pisco labis con boicot a productos españoles.
El Palau de Sports, ahí en la calle Goya.
Cuidado, que la independencia de Cataluña ya está aquí.
Está colando, ¿eh? Lo del proceso está colando, ¿eh?
¿Qué leches estáis celebrando aquí?
Esta gente se ha independizado y no ha avisado ni al Tato.
¡Claro! ¡Te ha sido!
¡Lo están consiguiendo!
¡Pipa, pipa, pipa!
Mira, vamos a ver. Declara Francesc Homs en el Supremo.
Sí.
Mañana Artur Mas.
Sí.
Y el Palacio de Deportes ya es el Palau de Sports.
El Palau de Sports.
Claro.
Bueno, así lo llama nuestra compañera Nekane Fernández. Palau de Madrid.
Uy, sí que atarancha la tía.
Tengo que decirte que también han cambiado otros lugares, ¿eh? El Retiro ya es el Retir.
Bien.
Y la Gran Vía es la Rambla de Madrid.
Madrid, terminadamente.
Bien. Bueno, ¿se siente no haber tirado a Londres?
Amigo.
Ah, además, no pongas esa cara a Espósito porque hay cosas peores.
¿Cómo qué?
Como lo que le pasó a cierto señor.
A ver.
Hablábamos hoy de una esquela.
Pues sí, si es de una esquela de ese señor, sí,
claro,
es peor.
En la que la familia dice literalmente que el finado la ha palmado, porque el hombre era pues muy así irónico y querían que lo pusieran así.
Más irónico, un poco bestia.
Sí,
pero
también es verdad. Bueno, he querido ser fino. Y hemos recordado otras esquelas llamativas en periódicos como ABC.
En la década de los años 80 se publicó una esquela, el nombre del finado, el día del entierro y demás, y al día siguiente el hombre llamó para decir que él estaba vivo, que no se había enterado. Empezaron a mirar, se había presentado la esquela y el DNI con el que se había contratado era falso.
Y no estaba muerto, estaba tomando caña. Que bueno, que fíjate el susto este hombre viendo de repente que sale la esquela suya.
El susto el suyo, pero el de la mujer o los hijos.
Sí, bueno, igual disgusto, nunca se sabe.
Nunca se sabe.
Mira, yo tenía cuando teníamos nosotros el restaurante, tenía un señor muy mayor que venía y siempre miraba y decía: dame el periódico. Cogía el periódico y decía:
¿Por qué
ya me dijo. Miraba la esquela, las páginas de esquelas y decía: no estoy, ponme un vino. Así todos
los
días.
Así lo celebraba.
Esquelas en el correo, ahí tocó la chapela y la foto.
No, cuando aquello no existían fotos. Bueno, a saber quién fue el que quiso ver la esquela de este hombre y por qué. Pero hoy
ojo a lo que ha dicho. Dice: cuando aquello no existían fotos. Es decir, cuando él trabajaba en el bar, no habían inventado la fotografía.
No.
Sigue, tira.
Bueno, pero hoy el tema no ha sido un fallecido, sino un error. Del de los Oscars de Hollywood y el error al anunciar la película ganadora. Dicen que ya sucedió hace años. Pues bien, también en la radio se repiten errores. Porque vamos a recordar este de Luis del Olmo.
Me va a permitir que lea dos correos, uno a favor y otro en contra.
Muy bien. Eso es pluralidad.
Por ejemplo, Marta Cobos Pérez me dice: soy Marta, no digas mi apellido si lo lees. Bueno, ya lo he leído, lo siento.
Es grandioso, ¿verdad? No digas que no es grandioso.
La pobre Marta como Pérez debía estar diciendo: ¡tierra, trágame!
No un apellido, dos. Pues no pongas dos apellidos,
tierra,
hija.
¡Tierra, trágame!
Si no quieres que te los lean.
Ay.
Pero bueno, vamos a escuchar ahora otro que fue ayer por la noche en el partidazo de COPE, Made in Juanma Castaño, mi compañero Juanma. Grandioso momento rememorando al mismísimo Luis del Olmo. Escuchemos el instante.
Ahora, yo te digo me que manda Juan Carlos Crespo, oyente de este programa, compañero de Movistar Plus. Si... vaya, pues, empieza el mensaje. Si lo lees, no me cites.
Hombre.
Siguen las primicias.
Oye, luego que no, Juanma lo leyó.
Era nada, normativas de fútbol, o sea que luego no era para tanto.
Sí, bueno, pero claro, siendo de otro medio.
Sí, de otro medio y tal. Bueno, en fin. Y está claro que nadie puede librarse de un momento tierra trágame.
Ojo, te digo una cosa, y ahí lo dejo. Yo esta tarde estaba a punto de hacer lo mismo, ¿eh?
Sí, de...
Pero Elena Grandal me ha hecho una asistencia de esas ya para meter a canasta. ¡Pum, pum!
Sí.
Y sobre la marcha lo he evitado. Pero podía haberla cagado con el nombre también, clavado.
Sí.
Pero bueno...
¡Qué pena, qué pena! ¿Para qué la has avisado, Elena? ¿Para qué la has avisado? Desde luego...
Con la gente, no como tú, que es una berraga.
Bueno, en fin, con lo que me gustan a mí los tiempos... ¡Berraga! ¡Tierra, trágame!
No, ya está.
Por cierto, yo para no equivocarme traigo las cosas leídas de antemano.
A ver.
Ahora sí me equivoco. Pero puedo asegurar, puedo prometer y prometo... Que este año hay una canción que va a cumplir 30 tacos.
¿Cuál?
Esta. Soria, ¿y a dónde vas?
Gabinete Caligari.
Gabinete Caligari, que este año, en el mes de mayo, se cumplirán 30 años de que empezaran a grabar este disco, que salió poquito después y fue un rotundísimo y legendario éxito.
Ya está por aquí Juan Pablo Colmenarejo con La Linterna Encendida.
Expósito, La Tarde, COPE, estar informado.